de nuestro querido Carlos Artiles, que desde Utah nos va a comentar la actualidad. Saben ustedes que siempre en clave internacional, clave nacional y en clave local. Temas seleccionados por el amigo Carlos para este comentario, este análisis. Pues, por supuesto, los incendios de la península. Nuestro querido ZP, que hoy no hemos hablado de él, pero Carlos sí le va a dar un repaso, que ha sido pillado por su testaferro. También va a hablar de esto que hemos comentado, de la vivienda en Canarias, la prioridad nacional, la prioridad canaria que Clavijo ha sacado al escenario con el tema de la vivienda. Y, por supuesto, Venezuela, de María Corina Machado, que ve con buenos ojos las elecciones del 24 y los conflictos bélicos internacionales que maneja Trump, tanto en Irán como en Ucrania, que ya se están vinculando. Le dejo en compañía de Carlos Artiles. Nosotros volveremos mañana, Dios mediante, sobre las 7 de la mañana, con José Reyes al frente de todo y este que les habla, Diego Calvo, enfrente de este micrófono. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo, para todos los oyentes de Gente Radio, también para todos los que nos siguen en redes sociales habitualmente. Vamos con el repaso, que es mucho, de toda la actualidad política y social a nivel internacional, nacional y local. Y como siempre, pues, o casi siempre, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, ya saben, el entorno del Lago Salado, aquí en el estado de Utah. Hay que empezar con la más rabiosa actualidad, que no es otra cosa que el tremendo calor que hay en todo el hemisferio norte y, bueno, especialmente en España. Arde Madrid, esa es, yo creo que es el titular de toda esta semana y de todos estos días. La presidenta Ayuso habla ya de que es de los peores incendios de la historia. De hecho, el incendio de Ávila ya es el mayor de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas, ni más ni menos. En plena hora de calor, pues con temperaturas superiores a los 40 grados en muchas zonas de España, pero especialmente con muchísimo aire, con muchísimo viento, que son los que provoca que, bueno, pues que se descontrolen todos esos incendios. Y las imágenes satelitales de la NASA están detectando pues más de 320 focos activos en toda la península. O sea, una cosa realmente tremenda. Pero no solamente en la península, también en Francia, también, como digo, en muchos otros puntos. Aquí ha sido tremendo. Todos los años lo es, pero este año especialmente ha sido muy grave los incendios en Canadá, que hay tanto vasto territorio incontrolable de la naturaleza que no hay manera de que eso lo pueda parar nadie, ¿no? Cuando hay esos incendios y que además provocan pues muchísimos humo, muchísimo aire contaminado, intoxicación que puede haber y afectar a muchísima gente, a millones de personas en zonas, en fin, como pasó las semanas atrás, que pudo afectar incluso al Mundial, con esos incendios que dejaban que la gente prácticamente no podía salir a la calle en Chicago y en algunas otras ciudades del entorno de los Grandes Lagos y también de la costa este de Estados Unidos. Sin duda, las altas temperaturas y el viento, más la imprudencia, más la enfermedad psiquiátrica de algunos y la mala gestión, sobre todo de la prevención, pues tienen que ver con esta magnitud. Decían algunos comentaristas y analistas que realmente no es que no es que ahora haya más incendios que antes, al revés, había más incendios antes. Lo que pasa es que ahora se queman muchísimas más hectáreas porque, bueno, pues porque con las leyes de estas ecologetas, pues resulta que no se limpia, no se cuida. El bosque se deja como está y entonces pues hay muchísimo más combustible y entonces pues la cantidad, digamos, de hectáreas que se queman son infinitamente mayores. Lo que de luego ya uno está harto es de las excusas de la emergencia climática que señaló el felón Sánchez y que replican como gallos todos los ministros y la bien pagada opinión sincronizada. Y así pues se quitan responsabilidades. Hay que recuperar el dicho muy sabio, antiguo, de que los incendios del verano se combaten y se apagan en invierno. Eso es así de claro. Hay que revisar por las políticas forestales, la limpieza de los bosques y campos, el abandono de muchos pueblos, el conservadurismo radical, como digo, este ecologeta de no tocar nada y ya aquellos cortafuegos que había pues, prácticamente en España, por lo menos no existen. Aquí en Estados Unidos todavía se ven en muchas zonas. Pero esos espacios, digamos, absolutamente vacíos entre bosque y bosque para precisamente hacer de cortafuegos, pues prácticamente ya no existen en toda España. El desprecio a ese combustible, a la biomasa que se genera y que es lo que provoca pues esos incendios devastadores, pues tampoco, como digo, se está tratando como se debía. Por supuesto, también la persecución que se hace a ganaderos y agricultores por esas leyes estúpidas, porque dicen, no, es que no hay nada que impida que no se limpia, ¿no? En lo que es prácticamente imposible que uno pueda ponerse a limpiar, ya lo dicen muchos agricultores y ganaderos, porque es el pedir permiso, que te lo den, que te hacer todo el papeleo, toda la burocracia, es prácticamente imposible. En fin, y mejorar, por supuesto, los métodos de detección temprana y de apagar, ¿no? Y desde luego, yo creo que también ya es, ojalá lo hagan los próximos gobiernos en España de PP y Vox, si al final se consigue hacer, es recuperar organismos como el ICONA, aquel Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Yo me acuerdo de pequeño y de joven cómo estaban esos anuncios de ICONA y que se cargó, no sé muy bien por qué, de tantas cosas que hacen los socialistas en el año 95, Felipe González, meses antes de dejar la presidencia, y que el PP de Aznar pues no recuperó después, como suele pasar con el PP, ¿no? Que al final no termina arreglando nada de los desastres que hacen los socialistas en el gobierno. Pues ahora echamos mucho de menos aquel ICONA que hacía prevención de incendios, que creaba cortafuegos, torres de vigilancia, las famosas campañas aquellas de concienciación ciudadana, que había muchos famosos que lo hacían, que había mucha publicidad, que salía en televisión. Ellos también, el ICONA se encargaba de la repoblación forestal, la plantación masiva de árboles para frenar la pérdida de suelo y recuperar bosques destruidos. Los espacios protegidos también se ocupaba el ICONA, gestión y conservación de parques naturales como el Doñana, como los Picos de Europa. También la protección de especies en peligro como la fauna silvestre y el control de la caza y la pesca fluvial. Todo eso lo hacía el ICONA. Y por supuesto, por la conservación del suelo, el luchar contra la erosión y la desertificación en zonas montañosas y en cuencas de los ríos. Eso lo hacía todo eso y ahora ya prácticamente no se hace. Se están más pendientes de esas leyes ecologetas que lo que hacen, como digo, es más, digamos, destructivo que positivo. Decía un conocido montañero, que el que se llama en X Guaje Salvaje, dice que dice Sánchez que el cambio climático mata. Pues no, los que matáis sois vosotros que tenéis el mundo rural abandonado. Los incendios se apagan trabajando al campo cuando toca y como toca. Vente conmigo un día, decía el Guaje, que te enseño a apagar incendios. Bueno, pues si a eso le añadimos la gestión de recursos en manos de pésimos gestores, de sectarios, de inútiles colocados a dedo, por interés público que no por el interés general, bueno, pues pasa lo que está pasando en Madrid, en Murcia, en Andalucía y prácticamente en toda España, ¿no? Hay un dato que en 1975, por ejemplo, el Estado disponía de más de una decena de aviones Canadá Air que estaban operativos para apagar incendios precisamente. Ahora, pues en la actualidad hay solo 7 de los 14 hidroaviones que tiene España que son útiles para apagar el fuego. Y de esos 7 estaban realmente 4 operativos en el momento de producirse todos estos incendios. Sánchez había pedido dosificar su uso al mínimo posible. Precisamente la periodista y escritora canaria Irene González, después de esta información, escribía en sus redes: ah, que en la España del 75, con menos impuestos, recuerdo que no se pagaba el impuesto directo, no había IRPF, había 30 hidroaviones. Bueno, ella decía 30, la información que he leído después es que había realmente unos 10, fueron los que se había contratado, digamos, pues, en época digamos, de la parte final del franquismo. Pues de esos hidroaviones para apagar incendios, pues ahora en esta época del progreso socialista y la democracia europea, pues tenemos solo 7 operativos para toda España con el expolio fiscal que estamos teniendo, es decir, con los récords de recaudación de impuestos. Decía la Irene que no arde todo lo que tendría que arder. Y yo creo que es evidente que es así. Se ha tenido que pedir a Holanda 2 grandes helicópteros de 2 hélices, los CH-47, los famosos Chinook, que los vimos, por ejemplo, son famosos por la guerra del Vietnam, se vieron mucho. Pues son estos helicópteros gigantes, muy grandes, son capaces de descargar hasta 10.000 litros, pero España tiene 17 de estos Chinook, de esos aparatos, pero que no se están usando porque falta invertir en las bolsas gigantes para cargar el agua. Lo llaman las Bambi Bucket. Es decir, si no se tiene eso, ese kit, pues no se pueden utilizar para apagar fuego. Hay 17 helicópteros, pero no se usan. Y el entrenamiento también que se tendría que hacer de las tripulaciones para que pudieran hacerlo, lógicamente. Esto lo denunciaba un bombero también en sus redes, Juan Carlos, que se hace llamar Juan Car Firefighter. También el ejército tiene 15 Airbus A19 que solamente necesitan un kit antiincendios para poder usarse y que tampoco pues se han comprado esos kits y por tanto pues no estaban sin usarse y siguen sin usarse esos 15 Airbus de militares del ejército, pero eso sí, sí se utilizan para ir, por ejemplo, a la graduación de la hija del presidente. Para eso sí se usan los Airbus. En fin, esto es lo que tenemos. Y si a eso pues le añadimos la utilización política de las desgracias para atacar a los rivales políticos de turno, pues, o incluso para tapar sus vergüenzas, pues vemos otra vez el bochornoso panorama de esos gravísimos incendios en la Comunidad de Madrid, que bueno, que no se está teniendo todos los medios necesarios para poderse hacer, ¿no? Bueno, se ha podido ver al socialista Francisco Martín, el delegado del gobierno en Madrid, que tuvo un comportamiento realmente miserable. Después de haber hecho la primera petición Ayuso, por parte de la Comunidad de Madrid, de buscar de emergencia nacional, pues respondió que bueno, que prisa, que se necesitaba más informe, cómo es que estaba pidiendo él ya, esta mujer ya una emergencia nacional. En fin, cuando lo de Venezuela, lo de Marruecos, pues no tuvieron que mandar muchos informes. Enseguida se pusieron en marcha desde el gobierno sanchista para mandar ayuda. Estamos otra vez a eso de que si quieren ayuda que la pidan, como en la DANA, o aquello bueno, de que se le critica precisamente a Ayuso por pedirla. Es decir, están a unos que porque no la pidieron y a otros porque la piden. En fin, es lo de siempre, el chantaje político vergonzoso, tan vergonzoso como el que montó, bueno, los 60 bomberos estos forestales, un reducido grupo del personal laboral del Infoma, que han montado unas protestas y un lío tremendo. Dicen que bueno, que estaban denunciando que el Ejecutivo Autonómico, que el Ejecutivo de Ayuso, les mantenía paralizados y que no lo estaba poniendo a trabajar y que ellos se ponían en huelga y ahora, bueno, ante todo el lío que se ha armado y todas las protestas, pues ahora dice que van a actuar, pero por su cuenta. En fin, es la utilización de la catástrofe, como digo, para uso político. Y resulta que se ha descubierto que el portavoz que salía diciendo que es que en eso, que los tenían paralizados, que no los estaban atendiendo, que no le daban, bueno, que el convenio, digamos, que tenían ellos previsto, etcétera, pues resulta que el portavoz de estos 60 bomberos forestales pues salió en Televisión Española y en muchos medios afines, bueno, para denunciar todo esto, y resulta que este era un miembro que había estado en las listas electorales de Unidas Podemos, ¿no? Siempre sale un personaje, casualmente escogen a uno, que porque fíjense, resulta que pertenece a un partido, ¿no? Partido de izquierda, lógicamente, socialcomunista. Bueno, pues esto es lo que hay. En el Mundial, o del Mundial, todavía hay ecos, sobre todo porque preocupan los disturbios que han habido en el País Vasco, las Vascongadas y en Navarra. Por el Mundial de España ha habido muchísimas agresiones, intentando, bueno, pues fastidiarle la fiesta a mucha gente que lo estaba celebrando. Incluso, bueno, pues ha habido denuncias de que una niña de 9 años, por hacer un dibujo en un colegio del País Vasco con una foto, perdón, con una bandera de España, le han hecho, bueno, pues no sé si salir de la clase o penarla. O sea, una cosa increíble. Y bueno, la Guardia Civil está investigando si unos militares que fueron agredidos en Navarra fueron señalados antes en redes sociales. Lo que ya es evidente es que la kale borroka pues ha vuelto otra vez, si no se había ido nunca, pero en fin, ahora ha vuelto más agresiva que nunca y con gente cada vez más peligrosa, ¿no? Pues este es otro éxito de la pacificación institucional y de la educación abertzale, ¿no? Que dicen que es muy buena y muy progresista. Bueno, ya saben, la amnistía que el tribunal, que el TEJU, el Tribunal de Justicia Europeo, aceptó, diciendo que, bueno, se tragó las tesis que venían desde el gobierno de Sánchez, diciendo que, bueno, que esto se aceptaba porque era para la pacificación de Cataluña, ¿no? Bueno, pues ya están viendo en qué pacificación tenemos, y esto es un ejemplo, el mundial de todo eso. Esta también es una de las fotos del mundial, una imagen que se ve a una mujer valiente defendiendo la libertad de todos frente a una turba de fanáticos aberchales violentos. Se trata de Esther Martínez, que es secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, que no solo colocó por su cuenta una pantalla gigante en un parque, sino que también la protegió de los vándalos, ¿no? Y bueno, fue una imagen realmente, bueno, pues muy emotiva, y que yo creo que hay que destacarla. A Ferran Torres también le han hecho una campañita, porque ahora dicen que es un especulador, porque su empresa tiene 20 viviendas. No se acuerdan de que el Gran Wyoming tiene 19. Así que me imagino que ese es el límite por el que saltan los progresistas. Se pasa de progresista a fascista, ¿no? El pasar de 19 a 20. Eso dicen los comunistas de Sumar, que se están metiendo ahora con el goleador del Mundial porque se puso una gorra que era el Make Spain Great Again, que por cierto contentó mucho a Donald Trump, que eso lo dijeron los periodistas españoles, y dijo que estaba muy agradecido por ese gesto de Ferran Torres, que por cierto está queriendo salir del Barcelona, y vamos a ver si finalmente recae en el Atlético de Madrid, que esa era la especulación que había. Ojalá sea así, yo como colchonero lo digo. Por cierto, que el mal perder que están teniendo muchos argentinos, el gobierno de Milei entre otros, y hasta una gran mayoría de medios, porque ahora se han inventado y se están tragando, están difundiendo la teoría de que la FIFA obligó a la selección argentina a perder. O sea, ellos mismos se tiran piedra contra ellos mismos, están diciendo que están muy orgullosos de su selección y están diciendo a su vez que se dejaron ganar. O sea, en fin, es un disparate realmente vergonzoso. En fin, vamos con la corrupción y con todo lo que se ha montado, con la confesión de Julito y los empresarios de Busultra, que le están dando ya un jaque mate prácticamente a Zapatero. Tiene muy poca salida. Hizo unas declaraciones esta semana en televisión española que, bueno, que fue más inculparse que disculparse. Es decir, yo creo que fue peor lo que salió, y yo creo que no quería salir. Me da que lo forzó Sánchez, porque la próxima semana tendrá que dar explicaciones, y es una manera de decir: no, si ya él ya habló todo, él ya se ha explicado y se ha justificado, y ya no hay nada que decir porque lo ha dejado todo muy clarito, cuando no dejó absolutamente nada claro, empezando por las joyas, que vuelve a no decir nada después de mes y medio de dónde viene, ni por qué, ni para qué. En fin, dentro del PSOE y del gobierno ya dicen que para lo suyo esto ya es peor que incluso que el asunto de las cloacas y Leire, ¿no? Que esto les está pasando mucha factura, y no me extraña. Yo creo que en eso tienen bastante razón, sobre todo a nivel interno. Además, el juez Calama va a abrir una investigación exhaustiva a las hijas por considerar inverosímil que cobraban 5.000 euros mensuales sin trabajar. Y Julito Martínez desveló ante el juez que las hijas cobraban durante 3 años prácticamente sin trabajar, perdón, que antes hacían alguna cosa y tal, pero que después estuvieron cobrando y les estuvo pagando sin trabajar. Bueno, lo mismo que el hermanísimo de Sánchez, lo mismo que la mujer de Cerdán, lo mismo que las amantes de Ábalos, las hijas de ZP, pues están en lo mismo, ¿no? Todos tienen en común lo mismo, que cobraban por no trabajar. Bueno, ya saben que tienen de ejemplo al sindicato del partido, a la UGT, esos liberados de trabajar, ¿no? Que son, bueno, pues son grandes especialistas en eso. En fin, eso también forma parte de la esencia de ser socialista, en general. El testaferro de un expresidente resulta que confiesa que montó una empresa para que cobrara comisiones, y para lograr también que otro presidente pues diera dinero público a quien él decía, ¿no? En definitiva, uno es ZP y otro es Sánchez. ¿Qué más hace falta o se necesita conocer? El gobierno dice que sigue confiando en Zapatero porque no tiene otra salida, porque si no confía en él, ya saben que detrás está Sánchez. De hecho, bueno, pues Ketty Garat decía, la periodista, que ahora es periodista de ABC, que, bueno, una entrevista decía que ella tiene muy claro que el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, estaba al tanto de todo y de todo. Y es evidente que no puede ser de otra manera. Ya lo hemos comentado aquí. Podrán decir lo que quieran, pero que todo va a él y todo sale de él, está muy absolutamente claro. Y no hay quien se crea que no, él no sabía nada de nada. En fin, los escritos remitidos a la Audiencia Nacional lo confirman. Zapatero comunicó a Plus Ultra que recibía el rescate 2 semanas antes de que el gobierno de Sánchez lo aprobara oficialmente. Todo estaba muy atado, muy pactado antemano, y ya no era una evaluación técnica ni una ayuda estratégica, era una adjudicación a dedo clarísima, orquestada desde el gobierno y desde las cloacas del PSOE a cambio de comisiones. Comisiones que se dice que es el 1%, pero otros están diciendo ya que probablemente sea el 20%, que se pagó otras cosas. Cayetán Álvarez de Toledo se hacía la pregunta clave: ¿cómo lo sabía Zapatero? ¿Quién del gobierno se lo dijo? Pues esto es muy claro, es bestial. Está claro que la comunicación entre Zapatero y Sánchez es más que obvia. Pero lo que también es muy claro, como dice Cayetana, es que usaron el dinero de los españoles para enriquecer a Zapatero, que sepamos, yo creo que no solamente a Zapatero, no tiene sentido, y a todos sus cómplices venezolanos. Son la internacional cleptocrática, dice Cayetano. Bueno, no, yo creo que cleptocrática y la socialista, porque es la que, como digo, la internacional socialista es la que al final también se benefició de esos dineros, como denunciaba Aldama. Con razón, pues le ponen estatuas a Negrín y hasta le ponen nombre de un hospital, ¿no? Porque Negrín ya saben que fue uno de los mayores ladrones de la historia de España. Pues esto no hace nada más que repetir la propia historia del PSOE, de los que se sienten ellos muy orgullosos. No puede ser de otra manera. Zapatero pudo hacer sus chanchullos porque había un número uno en el gobierno que ejecutaba lo que él prometía, y ese número uno evidentemente no lo hacía gratis ni por amor al arte, así que solo queda unir la línea de puntos y determinar bueno, cuántos años de cárcel pueden, digamos, otorgarle al presidente del gobierno, porque yo creo que esto es la clave de toda esta historia, lo cuenten como lo cuenten, ¿no? Esther Muñoz, el portavoz del PP, la portavoz, perdón, del PP, dice que, bueno, algo que es de sentido común, creo yo. Si Zapatero pudo mediar ante los gobiernos de España y Venezuela es porque tenía dos socios estratégicos claros, a Delcy en Caracas y a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido ese rescate, como digo, con comisión del cobro del 1%, se dice, que yo creo que eso es el anticipado. Y algunos testigos venezolanos están hablando, como digo, de un 20% total. Bueno, pues hablando de Julitos, hay que hablar de otro Julio, en este caso de Julio Iglesias, que se querella contra la vicepresidenta Yoli Yolanda y contra el diario.es del director preescolar, también contra su director y contra 4 de sus periodistas. Y se está querellando Julio Iglesias por intromisión al honor, injurias con publicidad y calumnias. Les acusa de fraguar un montaje periodístico animado por un fin de lucro y una campaña de desprestigio y linchamiento mediático. Es evidente que lo que hicieron contra Julio Iglesias es criminal y se merece esa querella y más. Y ojalá, sobre todo a un periódico como el diario.es, yo creo que merece que se le caiga una muy buena, y ojalá sea así. A la vicepresidenta del gobierno le exige 50.000 euros, yo creo que es más un gesto que otra cosa, y los pagos, digamos, de las costas. Pero a la mercantil del periódico de Escolar, de Ignacio Escolar, y a los subdirectores del mismo, a Juan Luis Sánchez, María Ramírez y la redactora Ana Requena y a la María Cabrera, les va a pedir, yo creo que bastante más, millones. No sé todavía la cifra o no se ha dado a conocer, pero sin duda que va a haber una buena cantidad, me imagino que les va a pedir Julio Iglesias. Bueno, vamos con Canarias. Fernando Clavijo defiende que el decreto de vivienda pública sea primero para los canarios. Eso dice el presidente autonómico, que avala los requisitos de residencia y destaca las medidas impulsadas para aliviar el mercado inmobiliario en las islas. Se refiere el presidente Clavijo al último decreto que impulsa su gobierno, en donde ha diseñado una estrategia para regular el acceso a los inmuebles de protección oficial en las islas, que incorpora de forma novedosa criterios de arraigo, que en el objetivo primordial de que las adjudicaciones sean primero para los canarios. ¿Me quieren decir ustedes que esto no es lo mismo que ha defendido Vox con su prioridad nacional, que tanto ha criticado precisamente Clavijo y otro? O sea, es realmente de coña marinera, ¿no? A mí me parece bien, dicho sea de paso, es decir, siempre yo he defendido la prioridad nacional como defiendo también la prioridad de los canarios, lógicamente, porque son los que están pagando los impuestos, los que están soportando el sistema. Pues lo lógico es que tengan prioridad ellos sobre cualquier otro. Y eso no va en detrimento ni es una xenofobia, ni es nada, ni discriminación, ni nada de nada. Simplemente es una cosa de justicia, justicia social, como dirían los socialistas. En fin, vamos con Ángel Víctor Torres, ya que estamos hablando de socialistas, porque Aldama dice que va a ser imputado, ha vuelto otra vez a hacer declaraciones. El empresario dice que el ministro se reunía con Ábalos muy a menudo y sostiene que hay un segundo informe en la UCO que va a reforzar esa investigación y que saldrá después del verano. Ojalá sea así, porque llevan avisando que va a salir ese informe y no ha terminado de salir. Porque esperemos que no pase lo de la trama del Tito Berni, que en donde estaba también es el Víctor Torres, y que la tienen absolutamente controlada y neutralizada. No sale prácticamente nada de ese escándalo, porque entre otras cosas mantienen al policía que está bueno, imputado por corrupción, que es el máximo responsable de la policía en Canarias, y ahí sigue, sin que lo destituyan. Ya saben que el Víctor Torres no solamente ha estado con el tema del Tito Berni, ha estado en la trama del edificio del antiguo Cine Royal en Las Palmas, que debía ser la sede de la nueva Agencia Tributaria de Canarias. Estaba vinculado también con toda la trama de la refinería para el petróleo venezolano, donde está también ahí metido todo el tema Coldo y Aldama, etcétera. De eso tiene mucha información Aldama, pero como eso es la causa principal contra él, no quiere decir muchas cosas, pero sí sabe más de lo que dice, de lo que está diciendo. Por supuesto, está Ángel Víctor Torres en varias tramas de mascarilla, donde, bueno, pues desapareció el dinero público que dijo que él le iba a encontrar, lo iba a devolver, y todavía estamos esperando. En la gran antena de comunicaciones en Güímar, que se hizo sobre suelo protegido y además en propiedad privada, y bueno, otro escándalo que saltó hace unos días tremendo. Bueno, hay tantos casos y este señor se pasea, sigue siendo ministro y como si con él no fuera la fiesta. Y está encantado la vida y dando lecciones además de honradez y de democracia. Increíble. En fin, los investigadores de la UDEF, de la policía, han descubierto que en Sudáfrica y Reino Unido ha llegado el rastro del dinero de ese cohecho con fondos de la Unión Europea para el material sanitario de Canarias. Los corruptos vinculados al gobierno sanchista, pues aprovecharon la pandemia para forrarse, sin duda alguna, y los corruptos, no solamente del gobierno sanchista, sino también del gobierno de las flores marchitas, de el Víctor Torres, que debería, desde luego, ir ya para adelante más pronto que tarde, y esperemos que eso sea así, porque es de justicia. Por cierto, no todos los socialistas canarios son malos y corruptos. Me ha sorprendido unas declaraciones de Gabriel Corujo, que es delegado en la zona franca de Gran Canaria y que fuera exdiputado autonómico del Grupo Socialista, que ha propuesto que toda Canarias debería adquirir la consideración de Puerto Franco para no depender tanto del turismo. Bueno, aunque se sea llegando por otra vía, pues llega a la misma conclusión que hemos defendido aquí desde el principio, que el régimen económico y fiscal canario es un desastre que no sirve y que hay que cambiarlo. Y desde luego, el considerar Puerto Franco a todas las islas sería una vía muy rápida, porque dice que está todo avanzado y hecho, que lo único que sería es ampliarlo a todo el archipiélago, no solo a una zona económica específica. Bueno, me parece que es una muy buena noticia, me encanta la idea, me sorprende que haya salido de un socialista, bueno, pero da igual, es decir, si tiene esas ideas y este es un socialdemócrata de verdad, o social liberal, pues ojalá sea así. La verdad es que me ha sorprendido escucharlo, pero estoy encantado con que se pueda hacer. Bueno, vamos con Venezuela rápidamente, porque hay noticias muy contradictorias, todas relacionadas con la administración Trump. Por un lado, se fijó esta semana la fecha para el juicio contra Maduro y su esposa Cilia en Nueva York, que va a ser en junio de 2027. Ya se han puesto de acuerdo la acusación y la defensa. Mientras los congresistas republicanos pues han forzado a la administración Trump para que se comprometa a fijar nuevas elecciones, precisamente teniendo como fecha límite junio del año que viene. Es decir, sería una curiosidad o una sorpresa de que coincidiera el juicio contra Maduro con las elecciones. Bueno, Por cierto, ligando madeja, por fin han cesado al corrupto fiscal general de la Corte Penal Internacional, el tal Karim Khan, porque fingió una investigación contra Maduro para realmente favorecerlo. Porque ahora nos enteramos de que la propia cuñada del fiscal corrupto era pagada por el régimen chavista para defender a Maduro. Bueno, la izquierda ya sabe mucho de Laufer, pero a su favor, no en sentido contrario. Bueno, volvemos a Venezuela y a lo que dice Marco Rubio. La semana pasada dice que hubo muy buenas noticias y dice Rubio que, para ser sincero, creo que se le ha dado poca cobertura mediática. Y es que un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional elegida democráticamente, y que es el grupo que reconoce, digamos, como legítimo la administración Trump, pues que se reunió con el gobierno interino y han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela, decía el secretario de Estado de Estados Unidos, que es quien está ahora mismo controlando ese interinato o ese rodrigato, como le llaman algunos periodistas venezolanos con mucho acierto. Bueno, el secretario de Estado dice que las primeras reuniones oficiales dentro de este nuevo mecanismo están previstas para la primera semana de agosto. Bueno, aunque evitó anticipar los resultados de esas conversaciones, dice que Washington está apoyándolo y considera que el acuerdo sería una señal muy positiva para el futuro del país. Es decir, lo está impulsando claramente Rubio por esa vía de pactar entre los chavistas y, bueno, pues ese grupo, digamos, vinculado a la antigua Asamblea Nacional, en donde está Dinora Figuera, que es la expresidenta de aquella Asamblea Nacional y que está siendo la figura clave que está utilizando el equipo de Rubio para poner en marcha este tema. Ella ya se curó un poquito en salud y dijo en esta semana que María Corina Machado es una figura fundamental y que su participación en las negociaciones es muy importante. El Rodrigato Malvado va a estar encabezado por Jorge Rodríguez, que es de verdad quien mueve los hilos y quien tiene los contactos y el que tiene todos los hilos de la madeja, porque no es Delcy. Delcy es una pantalla. Delcy es una marioneta en manos de su hermano, de Jorge Rodríguez, que es quien lleva el peso de todo, que es el tipo muy inteligente, muy peligroso también por muchas razones. Pertenece a la mafia rosa, tiene unas vinculaciones con gente vinculada a la administración Trump, también vinculada a mafias rosas, conversaciones que se iniciaron ya en México hace 4 años y que son los que han llevado primero a la captura de Maduro, que esto lo movió Jorge Rodríguez con esa mafia rosa vinculada, digamos, a sectores de la administración Trump y por otra parte, bueno, pues ahora está en este proceso de intentar una negociación entre el Rodrigato, digamos, y lo que está queriendo Rubio, que es que se hagan elecciones pronto, porque así se lo están exigiendo, no es porque tenga mucha prisa Trump, que para nada tiene prisa ninguna, está encantado. Bueno, pero realmente todo esto ha hecho que Mariana Corina Machado y el presidente electo Edmundo González hayan hecho público un comunicado conjunto en redes sociales este mismo domingo, donde han reafirmado que el mandato ciudadano expresado en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 están vigentes, permanecen vigentes. Y yo creo que tienen toda la razón y hacen muy bien en recordárselo a Rubio. Oye, no sé por qué estás obviando esas elecciones que hubieron, en las peores condiciones posibles y la ganaron. Se demostró que la ganaron. Son el legítimo presidente de Venezuela, elegido y electo presidente, es Edmundo González. Y hace muy bien María Corina y Edmundo en decir, oiga, que es que esas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, es decir, de hace prácticamente 2 años, siguen vigentes, que no veo por qué a la administración americana le da por decir que eso no existe. También fijaron su posición sobre el mecanismo este de diálogo que ha anunciado Rubio entre el representante de la Asamblea Nacional de 2015 y el vocero y voceros del chavismo, y dice que ellos no han participado, se refieren a María Corina y Edmundo, no han participado en ese diseño ni en el desarrollo. Y dice que son los que lo impulsan, los que tienen que explicarle a todo Venezuela, al país y a todos sus y a todos los venezolanos cuáles son los objetivos, la metodología y el cronograma. No obstante, dicen que no van a obstaculizar ningún esfuerzo que produzca avances verificables para la democracia y afirmaron que van a evaluar cualquier proceso con base a resultados concretos, con recuperar las instituciones democráticas, con la liberación de todos los presos, con garantías para todos los partidos y actores políticos, un calendario para nuevas elecciones presidenciales y el respeto a la soberanía popular. Dice que si eso lo hacen así, que ellos lo pueden entender o no van a obstaculizarlo. Bueno, pero al final terminan diciendo que la reconstrucción del país requiere un gobierno con la autoridad moral y capacidad gerencial, capaz de responder a las necesidades de todos los ciudadanos y garantizar libertades y volver a restituir plenamente todas las instituciones de la República. Entonces, yo creo que es bastante obvio, pero bueno, esto surge a raíz de que esta misma semana Trump ha pedido la total inmunidad de Delcy Rodríguez a través de la Secretaría de Estado. Y es una total inmunidad mientras esté en el cargo. Tanto el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, como también la congresista por Florida, María Elvira Salazar, están diciendo que tiene que haber elecciones en 2027 antes de que acabe el mandato de Trump. Y están muy preocupados porque las elecciones de medio término en noviembre, las cosas están yendo muy mal, pero francamente mal para la administración Trump y para los propios republicanos. Bueno, también es noticia en estos días que los rusos han ido de Venezuela con la llegada del ejército americano que está tomando el control prácticamente de todos los cuarteles e instalaciones militares. Ha hecho, por cierto, nuevos cargos, nuevos nombramientos. Delcy, me imagino que con la aquiescencia del equipo de Rubio para cambiar la cúpula de militar, digamos, en Venezuela. Y eso lo ha hecho también en estos días, es decir, todo se está haciendo. Y entre otras cosas, eso ha provocado la marcha de los unos 100 aproximadamente militares rusos que quedaban. Ese contingente militar estaba controlando la extracción del oro en todo el arco minero y bueno, pues se han tenido que ir. Por cierto, que hay un escándalo tremendo con la deuda venezolana. Están haciendo negociaciones para otro gran robo con complicidad, yo creo, también de la administración de Estados Unidos, porque aparece un banquero francés muy amigo de Delcy en la órbita del socialcomunismo internacional, que sin contar con el Fondo Monetario Internacional está queriendo ponerse a reestructurar la deuda, que no se sabe cuánto es, pero ellos ya están poniendo una cifra, en fin, huele todo muy, muy mal. La próxima semana indagaremos o entraremos un poquito más en detalle con eso. Y terminamos con la nueva dimensión que están tomando las guerras que están ahora mismo en marcha, porque resulta que confluyen los conflictos de Irán y Ucrania. En las últimas horas ha saltado la noticia de que Ucrania afirma que está atacando a buques iraníes relacionados con el traslado de material militar ruso a la República Islámica, precisamente. Pero incluso el presidente Zelensky ucraniano va más allá, dice que Rusia está proporcionando información de satélite a Irán al apuntar contra instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Según dice el presidente, existe una clara correlación entre las imágenes de satélites rusas de estos lugares y los ataques iraníes. Y tanto las tomadas antes de los ataques durante los preparativos de Irán como las captadas después para evaluar los daños. Ojo con toda esta información, porque Zelensky afirma que solo los días 19 y 20 de julio, cuatro bases aéreas, entre ellas dos en Bahrein, una en Jordania y otra en Kuwait, estuvieron dentro del campo de observación de los satélites rusos y señaló que esta realidad no debe ignorarse porque las fuerzas del mal siempre buscan empeorar situación y ampliar el alcance de la crisis. Y mientras, pues Trump y sus asesores no se están enterando de nada, de la gravedad del problema, y de hecho el presidente de Estados Unidos sigue diciendo que Rusia y China no van a estar colaborando, le han prometido que no iban a colaborar ni venderle armas a los iraníes. Pues desde luego están belén con los pastores, todos sus colaboradores, porque, bueno, ahí está la de la denuncia, y esto es un cambio de rumbo muy importante, que el conflicto, digamos que los dos conflictos se hayan unido. Por ese apoyo de Rusia a los iraníes que ahora se ha descubierto. Bueno, ya dejaremos para la próxima semana el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia y también que Trump ha vuelto otra vez con los aranceles, activando lo que había anulado ya el Tribunal Supremo aquí en Estados Unidos. Ahora está utilizando el argumento de abusos laborales, explotación infantil, en fin. Sigue sin querer enterarse que los aranceles son realmente impuestos, que están disparando a la inflación. Que el proteccionismo es un fracaso histórico, siempre lo ha sido. Pues Trump sigue con lo mismo sin enterarse. o que no quiere enterarse porque, en fin, es un bueno, un nacionalista y un proteccionista convencido y no ve que eso es un fracaso absoluto. Ya lo fue la vez anterior y ahora estamos en en las mismas y entre ellos pues va a afectar también a los productos españoles. Bueno, pues de eso lo hablaremos la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos una vez más y hasta la próxima.